Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas las personas que el día de hoy nos están escuchando. Muchísimas gracias por sus correos, por sus cartas. En el programa anterior habíamos platicado sobre cómo es que llegan los agentes de migración, cómo defenderse, algunos tips, cómo proteger tu casa, cómo proteger a tus hijos. La comunicación tan importante durante los primeros días de arresto. Les recomiendo que si no escucharon este programa, vayan a YouTube. En YouTube ya tenemos un nuevo portal. Escriban en el buscador Ulises Osaeta Oficial, ese es mi nombre, y tengo una página que al momento de que ustedes ponen Ulises Osaeta Oficial les va a aparecer. Y vayan ahí a la sección que se llama Migración y Derechos Humanos. Y ahí van a encontrar, pues, algunos programas de los que estamos haciendo referentes a esta problemática que se ha acrecentado ahora con la llegada del presidente electo por el Comité Electoral, Donald Trump. Y respondiendo las preguntas de ustedes, lo cual agradecemos muchísimo, vamos a platicar ¿Cuál es el proceso para tener una visa y entrar legalmente a los Estados Unidos? En este programa, como en programas anteriores, tengo a un licenciado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, licenciado en historia, Manuel Maldonado. Él ha estado aquí en la lucha de los derechos civiles por él, y como he repetido en programas anteriores, y esto la verdad es que es plausible, con él logramos que la ciudad de La Puente fuera una ciudad santuario, logramos también que muchos niños hoy en día del Distrito Escolar de Los Ángeles pues tengan mayores oportunidades para tener una educación más adecuada y ser competentes a la hora de que cuando crezcan entren a una universidad. Hola, muy buenas tardes, noches, licenciado Manuel Maldonado.
Buenas noches, Ulises.
Pues han sido interesantes la comunicación de las personas, específicamente también en YouTube he visto mucho movimiento. Y hay una pregunta aquí en cuanto a las visas. Las personas quieren venir legalmente a los Estados Unidos. ¿Cuántos tipos de visas hay?
Bueno, mira, Ulises, hay una ignorancia hasta cierto punto por parte de a las comunidades en cuanto a las visas, porque creen que las visas las otorga el Departamento de Inmigración. Ninguna visa que no sea de residencia permanente la otorga el Departamento de Inmigración a través de sus consulados. Las visas de no residente las otorga el Departamento de Estado a través de los consulados o embajadas en los países con los cuales Estados Unidos tiene relaciones. Las visas, hay varios tipos de visas, hay visas de turista, hay visas de inversionista, hay visas de trabajo, que son las visas H, hay visas de carácter humanitario, en fin, hay varios tipos de visas que les dan, hay visas para personas que van a atravesar los Estados Unidos en rumbo a otro país. O sea, hay una infinidad de visas, ¿verdad? Principalmente mucha gente busca las visas H, que son las visas de trabajo, para nannies de pequeños, para trabajadoras de casa, para ingenieros petroleros, para ingenieros de diferentes tipos de ingenieros. Principalmente ahorita las que más visas están solicitando son los ingenieros de oceanografía. Pero a lo que voy, la mayoría de las personas buscan obtener una visa de visitante o una visa de turista, como le llaman, que son las visas B1, B2.
Sí.
Para esas visas, el Departamento de Estado busca algunos criterios, y no es nada más uno, sino es varios criterios. Pero muchas veces, aun cuando las personas llenan los requisitos de ese criterio, les es negada la visa porque tienen un número limitado de visas para dar en cada país. O al criterio del oficial, muchas veces les niega la visa, aun cuando la persona llena los requisitos que piden para darles una visa. Los requisitos son, tienen que mostrar que es una persona de buen carácter moral. lo cual quiere decir que no es un delincuente, no es una persona malviviente y que es una persona obviamente honorable. El segundo criterio debe de tener una razón por la cual quiera venir a los Estados Unidos.
Sí.
Otra razón es que debe de probar que la persona es solvente, tiene los medios para venir a los Estados Unidos, y les van a pedir que prueben a través muchas veces de su título universitario, de sus trabajos, de sus comprobantes nominales en cuentas bancarias, tarjetas de crédito, registros vehiculares. Hay quienes, por ejemplo, tienen propiedades y que tienen vecindades donde rentan departamentos o rentan casas. Cualquier tipo que los muestre, que cualquier tipo de prueba que muestre que la persona es solvente, que tiene los medios económicos. Y otro criterio que busca inmigración es que tengan la razón por la cual van a regresar a su país de origen. Llámese trabajo, llámese propiedades, llámese inversiones, por cualquier razón. Esas son algunas de las razones por las cuales inmigración les va a preguntar que muestren prueba. En fin, muchas veces hay quienes les han dicho, pídele a tu familiar o a tu amigo o a alguien que sea ciudadano, vecino o residente que te dé una carta de invitación. Eso funcionaba antes, ahora ya no.
¿Ya no?
Están siendo más difíciles en otorgar las visas. Incluso antes era más accesible el Departamento de Seguridad Nacional en dar visas humanitarias para quienes tenían familiares inmediatos en los Estados Unidos y ese familiar inmediato se encontraba en una situación delicada de salud y querían venir a verlo antes de que falleciera, si es que iba a fallecer, y les pedían que llevaran carta del médico que estaba atendiendo a ese familiar y carta del hospital donde estaba siendo atendido, indicando la condición médica del paciente y el nombre y datos personales del paciente, la condición médica y también el prognóstico, qué posibilidades había de que esta persona falleciera en corto tiempo.
Sí.
Y así se presentaban al consulado o en la frontera, pedían una visa humanitaria y se les otorgaba. Ahorita ya incluso esas las está negando. Ya está negando ese tipo de visas humanitarias. Así es que bajo esta administración, las, como decimos en mi país, las peras se están poniendo a peso. Está poniéndose más difícil la situación y es por eso que es tan importante que sepan que si por alguna razón ustedes cumplieron con todos los requisitos de que Estados Unidos pide, de probar que es solvente, que tiene razón de venir, tiene razón para regresar y que es persona de buen carácter moral, si les niegan la visa, pedir hablar con el supervisor de ese oficial, de ese cónsul que les negó la visa, para que les explique por qué tecnicalidad les han negado la visa.
¿O se puede hacer eso?
¿Es un derecho? Oh, claro que sí, para eso es que se pagan el dinero cuando solicita uno la visa. Y tiene uno el derecho de pedir por qué razón me la está negando, no al oficial que lo está entrevistando, sino a su supervisor de ese oficial.
Es decir, uno le puede decir al oficial, necesito hablar con tu supervisor.
Necesito hablar con su supervisor para que él me explique por qué razón me está negando la visa cuando yo cumplo con los requisitos que el Departamento de Estado tiene para otorgarme una visa. Soy solvente, tengo los medios económicos, tengo la razón por cual voy a Estados Unidos y la razón por qué debo de regresar a mi país de origen. Llámese trabajo, llámese inversión, llámese propiedad.
¿Conocido casos en los que el hablar con un supervisor ha cambiado la decisión de negación?
Claro que sí, muchas veces el supervisor tiene un mayor criterio para aprobar la visa, aun cuando el cónsul se la ha negado. O por lo menos decirle explícitamente, usted no califica por esta y esta otra circunstancia. Puede ser que la persona haya estado en los Estados Unidos de forma indocumentada en el pasado y eso lo va a descalificar obviamente de su posibilidad de que le den una visa.
¿Qué hay de las visas humanitarias? ¿Esas cómo se consiguen? ¿Son todos estos requisitos más aparte algo más?
como te explicaba, las visas humanitarias se las dan a las personas que tienen un familiar en los Estados Unidos que está grave, en una postrado en un hospital o ya en cama, ya está, sus posibilidades de subsistir ya son muy bajas, y esas, para esas les piden que presenten documentos del médico que está atendiendo a ese paciente y documentos del hospital donde indican su condición médica, y tiene que ser compatible con lo que el doctor diga. Porque si el doctor les hace una carta diciendo que tiene diabetes y que está sufriendo de un shock diabético, y el hospital dice que está ahí por cuestiones renales, ya no es compatible y sí, puede negarle la visa humanitaria.
Oh, okay. ¿Hay visas que son para los que son pareja, para los que son novios, para los que se van a casar, por ejemplo?
Bueno, esas son, les llaman fiancé visa. Esas son las visas para prometidos de un ciudadano de los Estados Unidos. Y esas visas requieren, es como un trámite a la residencia permanente. Uh-huh. Esas visas requieren un trámite donde van a llenar una forma que se llena y se paga una cuota de $535. Tienen que enviar documentos y pruebas de que se conocen los novios, de que llevan una relación amorosa y de que van a venir porque se van a casar aquí. Normalmente tienen que presentarse a su consulado, a una entrevista, deben de llevar fotografías o deben de anexarlas en la solicitud, y ahí le van a hacer una entrevista a la persona que va a solicitar la visa. Le van a preguntar dónde, cuándo, cómo se conocieron, cuánto llevan de novios, si conoce a la familia del prometido, si el prometido conoce a la familia de ella, cuántas veces se han visto, cómo se comunican, si tienen hijos en común, en fin, varias. Es una entrevista, ¿verdad?
Sí, sí.
Una vez que han convencido al cónsul de que esta visa de prometido, fiancé visa, es legítima la solicitud, las evidencias coinciden y son probables o son se pueden constatar, el cónsul entonces les da una visa por 6 meses. Esa persona tiene 6 meses para ingresar a los Estados Unidos y en esos 6 meses casarse. Si en 6 meses no se casan, sí, entonces pierde validez y la persona puede ser castigada hasta con 20 años de no poder emigrar a los Estados Unidos.
Pero si se regresa, ya no es
solamente... Si se regresa, si no se casa y se regresa a su país de origen, pues obviamente que no hay nada, ¿verdad?
Claro.
Porque cumplió con los términos y condiciones. Y tampoco no los van a obligar a casarse si es que no, los caracteres no compaginan, no se llevan. ¿O no se entendieron?
También, si hay alguna inconsistencia en cuanto a documentación...
Perdón, algo muy importante.
Sí.
Normalmente en casos como estos, a las personas, una vez que son pedidas para la residencia, normalmente les dan lo que le llaman en inglés una residencia condicional por 2 años. Es una especie de prueba, a prueba que los pone el Departamento de Inmigración para determinar que se casaron por amor y no por conveniencia. Antes de finalizar los 2 años, después de que les den la residencia condicional, tienen que hacer otro pago y otro documento que se llama la solicitud de remoción de las condiciones a la residencia condicional. Y en eso tienen que mostrar que están viviendo como una pareja casada, con declaraciones fiscales, cuentas de ahorro en nombre de los dos o cuentas bancarias en nombre de los dos, tarjetas de crédito, seguros automovilísticos, registros de automovilístico, contratos de arrendamiento de propiedad, contratos de servicios de luz, agua, gas, basura, teléfono, o sea, no nada más les piden una cosa, les piden que prueben a través de una serie de cosas de que son un matrimonio legítimo y están viviendo juntos.
Eso, wow, eso es para evitar lo que antes hacían de vender las
De
ciudadanías, ¿no?
cobrarle a alguien por casarse para inmigrarlos, y había hombres y mujeres que se casaban 15, 20 años, les cobraban 5 o 6 mil dólares a la otra persona por casarse con ellos, y hacían un dineral.
O sea, antes no había esos filtros.
Antes no había esos filtros, obviamente.
Pues creo que hemos cubierto todas los tipos de visas, ¿no? Las más populares.
Los más comunes, claro.
¿Los procesos son iguales en todos los países o hay un proceso
En
diferente?
todos los países son los mismos. Hay creencias de que hay ciertos países que pueden entrar sin visa, solamente con un pasaporte, acreditando los que son ciudadanos de ese país. Ahorita los únicos que pueden entrar a los Estados Unidos con un pasaporte sin necesidad de visa son los
Ingleses.
ingleses, los australianos, son los únicos, y los canadienses, perdón. Los ingleses, los australianos y los canadienses son los únicos que pueden venir a los Estados Unidos sin una visa, solamente mostrando su pasaporte, diciendo que son, y los de también los austriacos,
Okay.
que son personas de ese país, que son ciudadanos de ese país, a eso les dan también entrada al país sin necesidad. También en Irlanda, los irlandeses, todos los que pertenecen al Reino Unido, los dejan entrar sin visa, solamente con su pasaporte.
Esto quedan fuera los franceses, por ejemplo,
Los
los
franceses requieren de visa, los canadienses, perdón, los canadienses no, los
alemanes.
portugueses, los alemanes, todo el que quiera venir ya le requieren de una visa.
Y obviamente depende del país en el que uno la tramita y del que es uno ciudadano, pues es más fácil o más difícil o hay
O más
ciertos
difícil.
privilegios,
Normalmente
¿verdad?
para los países, obviamente, porque normalmente la calidad de vida de los europeos, casi ningún europeo va a querer venir a trabajar a los Estados Unidos, porque van a perder si allá ganan, por decir el caso, 300 euros a la semana, y van a venir a ganar 300 dólares a la semana aquí, pues ganan más en su país, por la conversión, ¿verdad?
Claro, el euro tiene más valor y además el estilo de las prestaciones,
El
los
estilo de vida, claro.
sí, no, los doctores, etcétera, tienen es más calidad en aquel lado. Pues ahí están las preguntas, creo que hemos respondido. ¿Algo que se tenga que agregar y que yo no haya tomado en cuenta?
Bueno, tal vez para aquellas personas de países donde Estados Unidos está vigilándolos muy de cerca, como a los hermanos colombianos, a ellos los escrutinan un poquito con más de detalle, a los centroamericanos por la actividad pandilleril y de delincuencia, de la alta delincuencia que hay en los países como El Salvador, Nicaragua, Honduras, principalmente aquellos que tienen tatuajes.
Sí.
Principalmente para aquellos que tienen tatuajes en los brazos, en las piernas, en el cuello, en la cara, son a los que menos quieren brindarles una visa.
¿Te preguntan si tienes tatuajes? ¿Está dentro de las preguntas?
En algunas de las ocasiones, el cónsul les puede preguntar si tienen tatuajes en alguna parte del cuerpo. Y les preguntan dónde te las pusiste, por qué te la pusiste, qué significa tu tatuaje. Porque muchos de los tatuajes tienen nexos con la cárcel, se los pusieron cuando estuvieron encarcelados, o tienen nexos con las pandillas, o tienen nexos con alguna actividad delictiva, ¿verdad?
Sí. Oh, entonces, wow. Pues bueno, formas de contacto, ¿cómo la gente, pues dado que la experiencia que usted tiene y también ha habido casos en las que las personas desean ir más allá en cuanto a preguntas ya más especializadas y dado que pues usted tiene esa experiencia por las labores que desempeña, ¿cuáles son las formas de contacto en las que la gente se puede comunicar con usted?
Bueno, se pueden comunicar conmigo a través del correo electrónico, se pueden comunicar conmigo a través de Facebook, Manuel Maldonado, se pueden comunicar conmigo a través de correo electrónico en bilingualoutreachservices@gmail.com, que es B de burro, I latina, L, I latina, N, G de gato, U, A, L, O de ojo, U, T de Tomás, R, E, A, C, H, S, E, R, B de vaca, I latina, C de casa, es@gmail.com.
Pues bueno, ahí están.
Mi teléfono también de oficina, Nelada 626-369-4857. Nuevamente 626-369-4857.
Pues bueno, ahí están 626-369-4857. Es el teléfono. Voy a procurar poner... Hay un portal en YouTube, bueno, ustedes conocen que es YouTube, ¿verdad? Porque lo pueden acceder a él a través de sus celulares incluso. Ahí, si ustedes ponen mi nombre, Ulises Osaeta Oficial, porque es la página oficial, o página oficial, pueden poner Ulises Osaeta Página Oficial, les va a desplegar un resultado que es mi canal. Y en mi canal yo tengo programas que ya estoy alimentando hoy en día, que tienen que ver con migración y derechos humanos. Busquen esa parte donde dice migración y derechos humanos, y ahí está el número de videos con los que cuento. Escogen ahí esos videos y pueden escoger las temáticas que ustedes deseen, como en este caso fue de visa, el programa pasado fue qué hacer en caso de cómo llega migración y cómo defenderse, otra, tus derechos como inmigrante en la época de Trump, hablamos también sobre la ciudad de Santuario, etcétera, y otros programas. Entonces, ustedes pueden ir ahí y en la sección, en la parte donde viene la descripción, voy a poner también la forma en la que se pueden contactar con el licenciado Manuel Maldonado. ¿Para qué? Para que él les aclare las dudas que ustedes puedan tener. ¿Por qué? Porque él es el especialista, yo solamente soy el periodista aquí, y a mí me toca preguntar, algunas cosas no me quedan claras, y por eso vamos a seguir haciendo estos programas, para seguir aclarando las dudas que ustedes vayan teniendo conforme están pasando estas cosas con la llegada de Donald Trump y todo este movimiento y apoyos que están dando económico para aumentar y acrecentar los agentes que están dedicados a las cuestiones migratorias. Entonces, muchísimas gracias, licenciado Manuel Maldonado. Me voy a despedir. Gracias. Recuerden, voy a seguir sacando programas. Mándenos preguntas. Sus inquietudes son demasiado importantes porque justo por eso vamos organizando los temas que en este programa vamos tratando. Así que, bueno, les recuerdo, visiten la página de YouTube. Pongan mi nombre, Ulises Osaeta, página oficial. Busquen la sección de migración y derechos humanos, porque en un principio este programa empezó siendo solamente para cuestiones musicales. Así que van a ver muchos videos que tienen que ver sobre cuestiones musicales. Pero ahora, dadas las necesidades, hemos también tomado esta parte de la que tiene que ver con migración y derechos humanos, porque son importantes, porque también tengo experiencia en derechos humanos. Estuve trabajando para el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro en la Ciudad de México, y allí estuve colaborando y aprendí y entendí la importancia que son las garantías individuales en cada uno de nosotros. Así que bueno, ahí van a poder encontrar muchas respuestas. Y bueno, no me queda más que decirles adiós y agradecerles a ustedes por estar en este programa. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.
Radio Suprema se une a la Cloaca Internacional. Escucha todos los viernes a las 10 de la noche una entrevista exclusiva de los grandes personajes del rock en español, realizada por el periodista Ulises Osaeta desde Los Ángeles, California. La Cloaca Internacional y Radio Suprema hacen la diferencia. Radio Suprema, la radio que marca la diferencia.
Estás escuchando a Ulises Osaeta en la990.com.
Corporativo9.com.
Radio. Calidad total por internet.
Una radio comunitaria no solo se escucha, se construye.
Radio Chinelo, todas las voces.
Escucha la 1090.com con Ulises Osaeta todos los viernes de 9 a 10 de la noche aquí en la 1090.com.
Corporativo 9.com.
Calidad total por internet.
Radiomántico.
ORM. Pro Organización Rock Mexicano.
Así. Conectados.
A través del aire la radio.
De un lado y del otro.
Una línea.
A través del aire la radio.
Mil líneas. El universo.
En caso de que el mundo se desintegre.
A través de la gran red de redes y de la red de retransmisoras terrestres.
Radialistas y Corporativo 9 presenta
una radio apasionada.
Estás en Radio Veracruz, la voz jarocha para ti, donde encontrarás la música de tus artistas favoritos, sorpresas, con una buena programación todo el día, solo aquí en RadioVeracruz.net.
Desde Navojoa para el mundo, a través de la red del internet, Radio Suprema, la radio que marca la diferencia.
PuenteDeIxtla.com. Bienvenido al mejor portal del estado de Morelos. En él encontrarás la mejor diversión para ti. ¿Qué esperas? Entra a los foros, mándanos tu fotografía y encuentra a muchos amigos del estado de Morelos y del mundo entero. PuenteDeIxtla.com, la mejor opción en internet.
XHSA, La Voladora Radio.
XHAMECAMECA,
La Voladora 97.3 FM.
97.
La Voladora Radio.
La Voladora
Radio Comunitaria.
97.
Transmitiendo desde sus estudios y oficinas,
ubicadas en San Francisco número 70,
Barrio Panoaya,
AMECAMECA,
Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez,
Estado de México.
Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña,
La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación.
Asociación Civil.
97.3.
La Voladora Radio. Yo soy esta radio.
Un lugar diferente. Un espacio abierto. Radiópolis, tu ciudad en la radio.
Una radio comunitaria no solo se escucha, se construye. Radio Chinelo, todas las voces.
Escucha la radio cultural Álamo Sonora, un proyecto de radio comunitaria que es una realidad. Frecuencia 93.3, con 15 kilómetros de señal que llevan arte y cultura. Radio comunitaria Álamo Sonora, en frecuencia modulada. Sintonízate.